Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 19 de mayo, Día Mundial del Médico de Familia. Los médicos de familia son aquellos que nos ofrecen atención sanitaria personal, primaria, continua e integral. En España tenemos alrededor de 35.000 que realizan más de 351 millones de consultas cada año, aunque hay que decir que hay bastante diferencia entre las distintas comunidades, ya que mientras que en Andalucía, Extremadura y Murcia los médicos de familia atienden una media de 32 consultas cada día, en Cataluña esa misma media no llega a las 22 consultas diarias. En cuanto a los problemas a los que se enfrentan estos profesionales, pues parece que están muy claras. En las grandes ciudades, la masificación en consultas, las acumulaciones, las demoras y la falta de sustitutos. Y en la población rural, la dispersión, el aislamiento, una población más envejecida, los desplazamientos y también la falta de sustitutos, que son las reivindicaciones que quieren destacar en un día como hoy. Y como curiosidad os cuento que en España hay dos monumentos erigidos en recuerdo y agradecimiento a los médicos de familia, y los dos están en Galicia, concretamente en Potes y en Padrón.
Voy a dar la vuelta al mundo montado en un burrito. Voy a dar la vuelta
al mundo. De dar la vuelta al mundo, o por lo menos de desplazarse del lugar donde uno vive. Hoy se habla y mucho de turismo por dos razones. La primera, porque las expectativas de que se reactive de cara a este verano en un 70% con respecto al verano anterior no parecen descabelladas si todo marcha bien. Y la segunda, porque comienza Fitur, esa gran feria del turismo mundial que, aunque ha cambiado sus fechas tradicionales por culpa de la pandemia, vuelve a colocar a Madrid en el punto de mira de todos los profesionales del sector de todo el mundo. Hoy estaremos en Fitur, que a estas horas suponemos que ya está siendo inaugurada por los reyes Felipe y Leticia, y además intentaremos saber si realmente las agencias de viajes están notando ya una mejora con respecto a hace unos meses. Y además este miércoles tendremos la oportunidad de hablar con Amistades Peligrosas, que ya tienen fecha para concierto en Madrid. Nos meteremos en la cocina para gastromantes de Marga García y nos acercaremos al mundo del misterio y de lo paranormal con los Expedientes X de Álvaro Martín. Y mientras los reyes inauguran Fitur, nosotros inauguramos este programa del día de hoy con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada del día.
Y nos vamos 5 años atrás, porque un día como hoy de 2016 fallecía Pancho, el perro millonario de la Primitiva.
Hola, me llamo Ramiro Benítez, soy adiestrador de perros y este es Pancho, mi campeón. Un día se me ocurrió que también podía echarme a la Primitiva y desde entonces no he vuelto a saber nada de Pancho.
Todo comienza con una sonrisa.
Su aparición en los spots fue una auténtica lotería para su dueño. 500 euros embolsaba por cada día de rodaje. Realmente, el perro de raza Jack Russell Terrier se llamaba Cook. Nació en Castelldefels en el 2000 y con 4 años se convirtió ya en un auténtico fenómeno social. Fue Valentín en la serie Aquí no hay quien viva, Camilo en La que se avecina y Pepe en Lo Serrano. Incluso protagonizó su propia película. El Cam murió con 16 años por problemas de corazón, dejando un vacío enorme entre sus seguidores.
Y Y el 19 de mayo hay mucha gente que celebra su cumpleaños, pero solamente algunos son muy, muy conocidos. Belén Amonacid.
La verdad que sí, hay que elegir entre todos los que celebran hoy su cumpleaños. Hoy me he quedado con un clasicazo, sobre todo de los años 80. Estoy hablando nada más y nada menos que de Grace Jones. Que eso sí, cuando llegó a este mundo, el 19 de mayo de 1948, llevaba nombre compuesto, Grace Beverly, ¿vale? Grace Beverly Jones, cantante, compositora, modelo, productora, actriz, que había nacido en Jamaica y que en el día de hoy está cumpliendo 73 años. La hemos conocido a través de la música, de diferentes discos que ha sacado al mercado. La hemos conocido a través del cine. La recordamos, por ejemplo, como compañera de Conan, el bárbaro. Y la verdad es que ella dice que a lo largo de todo este tiempo siempre ha hecho todo lo que ha querido, que no hay que arrepentirse de lo que se hace, sino de lo que no se hace. Aunque bien es cierto que mirando hacia atrás, sí ha reconocido arrepentirse de algunas cosas. Por ejemplo, de haber rechazado el papel en Blade Runner. Que cuando ya dijo, venga, sí que lo hago, pues Ridley Scott le dijo, mira, es que ya tengo protagonista, lo siento, te lo has pensado demasiado. Otra cuestión de la que se ha arrepentido, de hacer un dúo con Lady Gaga, porque consideraba que la copiaba. Sus estilismos, y que de alguna manera no podía estar al lado de alguien que estaba plagiando su personalidad y su estilo. Después ha reconocido que es que Lady Gaga se estaba buscando y claro, que le había costado y que le habría venido bien en un momento dado para relanzar su carrera. Una carrera que ha intentado retomar sin ir más lejos, pues al principio de esta pandemia del coronavirus se quería presentar nuevo disco, tuvo que pararlo por culpa del coronavirus y ahí está, ahora mismo un poco en stand-by, viendo a ver qué es lo que sucede con esta mujer que empezó, bueno, pues como modelo cuando tan solo tenía 16 años, un gran descubrimiento que eso sí se hizo en Europa, en Francia, porque en Estados Unidos ningún diseñador la quería por su extraña figura, podríamos decir una mujer altísima que estaba fuera de los cánones en ese instante. Pero llegó a París, Yves Saint Laurent se enamoró de ella y a partir de ahí toda su carrera por doquier.
Y como cada día, además de a los que cumplen años, felicitamos a los que celebran su santo, Clara Esteban.
Pues claro que sí. Hoy San Pedro Celestino era italiano y fue papa realmente breve. Duró tan solo unos meses en el año 1294. ¿Por qué? Pues resulta que él había ingresado muy jovencito en un monasterio benedictino y después debía parecerle poco, decidió irse a una cueva de ermitaño. Con el tiempo fundó la Orden de los Celestinos. Tenía visiones y hacía milagros y esto le hizo muy popular. Total, que le eligieron papa, pero aquel puesto pues no encajaba en su personalidad tan austera. Él quería volver a ser ermitaño, quiso dimitir, pero no le dejaron, quiso huir, le atraparon y le encarcelaron. Y allí murió. En la cárcel, del latín significa del cielo, celestino, y hay 7.216 celestinos en España. También celebramos San Ivo de Kermartin. Tiene una coplilla dedicada a él que nos resume su vida perfectamente y que empieza así. San Ivo era bretón, abogado y no ladrón. Pues eso.
Deberías cantarla.
Ya, es que no me sé la melodía, si no, aquí me teníais, vamos, lástima, entonando a la perfección. Eso, que era de Bretaña y que estudió Derecho. Fue nombrado juez eclesiástico y se le conocía como el abogado de los pobres porque era muy caritativo. Lo de abogado y no ladrón es una aclaración porque por la mala fama que en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XIII, tenían los abogados, Este era un abogado honesto, San Ivo. Y diréis, Ivo, qué nombre tan raro. ¿Hay alguno en España? Pues sí, 717. Y la mayoría son segovianos. No me preguntes por qué. El nombre es de origen germánico y significa glorioso.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este miércoles.
Como todo el mundo se habrá dado cuenta, estamos teniendo unos días de muy buen tiempo. El frío parece haberse quedado atrás según avanza la primavera. Todavía puede haber lluvias, sí, pero a las lluvias de mayo en principio no deberíamos temerlas demasiado. ¿Por qué? Pues porque ya nos lo dice el refrán, agua de mayo no cala el sayo.
Y hoy yo creo que es fácil adivinar dónde tenemos a nuestra unidad móvil, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Estamos aparcados en el exterior de IFEMA. Aquí hemos situado nuestra unidad móvil, comprobando desde las 7 de la mañana que haya mucho movimiento. Lo notan los taxistas, también los conductores de VTCs, y se nota en los bares de la zona. Hoy va a ser difícil aparcar. Los profesionales que acuden a esta cita tienen buenas sensaciones. Será un Fitur diferente, con ese formato híbrido, parte presencial, parte telemática, mascarilla, aforo limitado al 50% y con PCR negativa durante los tres primeros días para todos que acudan a estos pabellones. No será necesaria, sin embargo, esa prueba para el fin de semana. El turno del público llegará sábado y domingo y vamos a contar en unos minutos cuáles son, por tanto, las sensaciones que se viven desde el exterior en un IFEMA que poco a poco recupera la normalidad.
Sergio Martín Romo, que no nos falte el ratito de oyentes, ¿eh?
Hoy queremos que nos cuentes aquello que has echado por error a tu lavadora. Anécdotas con la colada. ¿Has centrifugado tu móvil? ¿Has prelavado las llaves? ¿Te ha desteñido la ropa interior de tu amante? ¿Se te olvidó algo en un bolsillo de una prenda y la liaste? 628-091-117, ya sabéis. Mensajes de texto y también notas de voz.
Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola.
Mira, hoy entre esto y el burrito volador, llevamos ya una mañana, no sé cómo decirte. Carlos Honorato,
que
hemos colgado hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, en nuestro reto de agudeza visual.
Pues una serpiente.
Ah, bueno.
Se nos ha perdido, se nos ha colado una serpiente. Bueno, en realidad es una foto de un jardín.
Sí.
Y resulta que hay una serpiente.
Ah, bueno. No. ¿Eso lo dices tú?
No, lo dice nuestra herpetóloga.
Ah,
que es
bueno.
Especialista en anfibios y reptiles.
Muy bien.
Y nos dice que se trata de una pitón de alfombra.
Toma.
Casi nada. A ver, que mire el nombre científico, que ahora mismo no me acuerdo. Es Morelia espilota.
Ah, muy bien.
Pitón de alfombra. Y ahí tienes la foto que hemos colgado en Twitter.
Sí.
Y hay tres zonas repartidas, la A, la B y la C. Y lo que preguntamos es... ¿dónde está la serpiente?
Uy, madre mía, yo no veo nada
pues,
de momento.
No queríamos agudeza visual, pues nada, dejarse ahí los ojos, a mirar y a ver dónde está la serpiente.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis jugar con nosotros...
No vuelan, las serpientes no vuelan, lo doy como pista.
Probar vuestra agudeza visual, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Sí.
Ahí hay una fotografía que Honorato ha dividido en tres.
Sí.
En tres zonas, digamos. Hay que averiguar en cuál de las tres zonas está la serpiente pitón.
Claro.
¿En la A, en la B
la
o en la
primera
C?
No, la primera no lo sabemos todavía,
sido,
¿eh?
¿Eso qué ha sido? Una despista de Ceballos y ya estamos.
¿Qué es la primera opción?
Podría ser la A, podría ser la B, podría ser la C.
Bueno, descubrí la pitón. Ah, no, esto es un pedazo de manguera. Y votáis la zona en la que creéis haber descubierto la pitón. Cuidadito, que el otro día con lo del gato, yo veía un gato clarísimamente donde nadie veía un gato.
Y sacaron un pato.
Bueno, acuérdate, exactamente también. A lo mejor hay algún otro bichejo por
no,
ahí.
No,
bueno,
buscamos otro bichejo. Buscamos la pitón. ¿Dónde está la serpiente pitón?
Venga, pues a jugar. Hasta la 1:10 podemos votar. Divertirnos un ratito buscando la pitón, dejándonos la retina aquí pegada.
Ya os diré, a la 1:10 ya os diré dónde está exactamente.
Venga, perfecto. Pues nada, a votar.
Hasta luego.
Hasta luego. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left here without you, and it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. Without you, I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it, you run and repeat it, and I can't take it back. So in the past is where we'll leave it. So there you go, oh, can't make a wife out of a hoe, oh, I'll never.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, jornada apasionante para los equipos madrileños en segunda división. A las 7, Alcorcón Sabadell y Logroñés Fuenlabrada. Y desde las 9 y media, Mirandés Leganés. Y además, en la Liga ACB de baloncesto, a las 9 y cuarto, Urbas Fuenlabrada Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tradicionalmente, la Feria Internacional de Turismo, FITUR, se venía celebrando el mes de enero. Bueno, ha habido que cambiar las fechas por culpa de la pandemia, pero por fin ya está aquí en su edición número 41. Es la primera gran feria que se celebra de manera presencial desde que comenzó la pandemia. Es un formato híbrido con 55 países físicamente presentes con sus stands y otros 80 en formato online. El aforo se reduce al 50% y para acceder los profesionales han tenido que presentar un test de antígenos y, por supuesto, llevar mascarilla. La inauguración oficial ya ha comenzado con la presencia de los Reyes de España y con la presencia de Jesús Clemente, de nuestro compañero. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Lo has dicho mejor que nadie. Ya ha comenzado la inauguración oficial porque son los Reyes los que dan el pistoletazo de salida a Fitur todos los años, anualmente, también el pasado, porque recordemos que Fitur es la primera feria internacional que vuelve y de manera presencial y va a ser el laboratorio de ensayo esta edición que marque el camino a seguir para otras ferias de también otros sectores, no solo el turístico, pero también fue la última feria que se celebró de manera presencial, la que, digamos, cerró y ahora vuelve a abrir con toda esta locura que nos está ocurriendo entre medias. Como bien decías, los Reyes acaban de llegar, han tenido a bien la Casa Real esperar a esta conexión para llegar, siempre tienen estos gestos con Onda Madrid,
sí.
Claro, y un año más lo han tenido, y lo estaréis viendo por la televisión, si no os describo, están en una suerte de besamanos aquí con todas las autoridades, tanto institucionales por parte de IFEMA, con Eduardo López Puertas, al que, por cierto, escuchábamos esta mañana en Buenos Días Madrid, precisamente, también con autoridades políticas, nacionales, regionales y locales. Por cercanía, tiraré a la local, la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ha llegado de las primeras para visitar el stand y después colocarse en ese besamanos improvisado, por decirlo de alguna forma, para saludar a los Reyes. Y no sé si estaréis escuchando el revuelo, hay mucha expectación,
sí.
Ya no solo por la llegada de Reyes, sino por el propio retorno de la feria. Es verdad que ahora la expectación ha crecido por la presencia real y están creando un dispositivo cada vez más amplio que nos está alejando, pero fíjate, Eli, aunque parezca mentira, medios gráficos, periodistas y demás, que siempre sabes que necesitamos hacer nuestro trabajo,
sí,
en el
claro.
foco de la noticia, y el foco de la noticia son los Reyes, hasta nosotros estamos consiguiendo respetar de alguna forma este cordón sanitario que se ha establecido también entre pabellones. Sabes que en alguna otra ocasión los pabellones están mucho más apelotonados, hay una presencia mayor en Fitur. Esta vez, lo has dicho muy bien en la entradilla, la feria es híbrida, hay una presencia menor en los pabellones, mayor de manera telemática a través de la plataforma Fitur Live Connect. Bien, pues toda esta seguridad, todas estas distancias que llevamos respetando un año se están reflejando en el trabajo de los periodistas, en el trabajo de los expositores, con distancias mucho más grandes, pabellones que ofrecen una visión mucho más minimalista, menos abarrotada de pabellones, y estamos en la magia de Fitur. Fíjate, estamos presenciando como los Reyes siguen avanzando, saludando en el saludo institucional, y te podría haber hablado desde Ibiza, como te podría haber hablado desde Madrid, o desde la región de la Comunidad de Madrid, o desde las Islas Canarias, que son los pabellones que alcanzo a ver desde este punto, por supuesto, todos presididos por el de Tour España, que es el que está visitando los Reyes, que han tenido a bien comenzar, obviamente, por el que representa el turismo de todo el territorio nacional, Tour España. De aquí tendrán que caminar un poquito más, caminarán hacia Iberia, es un poco el itinerario. Siempre se asoman a los organismos locales y regionales de la Comunidad de Madrid y también al organismo nacional Tour España, luego pasan a la aerolínea por antonomasia española, que es Iberia, para después ya detenerse en algún otro stand que bien les pille cerca o bien esté agendado su visita para la foto institucional, puedan hacer. Como decimos, esta es la primera jornada, primera de cinco. En estas tres jornadas, Eli,
sí.
Solo profesionales pueden estar presentes. Profesionales, entendemos, tanto expositores como nosotros, los medios de comunicación. La seguridad, la distancia entre los pabellones, se percibía mucho antes. No es una edición igual a las anteriores, obvia y lógicamente. Lo hemos percibido en el acceso. Esta vez los periodistas hemos accedido por puertas independientes y separadas de los expositores, y dentro de ese acceso, además, era un doble acceso. Uno para los que traíamos la PCR ya hecha, otros para los que no la traigan, la podrían hacer aquí dentro antes de acceder. Con lo cual, en este momento podemos decir que es un espacio free COVID, por lo menos en lo que a prueba se refiere. Todos los que estamos aquí dentro hemos presentado esa prueba. Y como decimos, continúa el saludo, que sabes que, claro, hay mucha gente que saludar por parte de los reyes antes de detenerse en algún stand. En el primero que se van a detener, y se están deteniendo de hecho en estos momentos, es en el de la capital, en el de Madrid, que tiene una fuerte presencia además en esta edición, que carece de un país protagonista, pero sí posee un socio Fitur, y el socio Fitur es Madrid, con el lema Greater Madrid, hacerla más grande, hacerla más fuerte y llegar pues a todos los rincones del planeta, que es lo que hace Fitur.
Bueno, pues ahí están los reyes, acompañados en este momento además por la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso, por el alcalde también de la capital, por José Luis Martínez Almeida. Es verdad que estamos viendo también a Begoña Villacís. Mucha expectación frente a esta feria que abre las puertas a la esperanza, ¿no? Ver cómo de nuevo el turismo se reactiva es algo, en fin, en los que hay depositados muchísimas expectativas por parte de los ciudadanos en general y por parte del sector. Así que ahí te dejamos, Jesús, no te lo pierdas, y sobre todo, oye, muy atento también porque Marruecos tiene stand. Y en un día, en unas fechas tan complicadas como estas, veremos a ver qué es lo que sucede cerca del stand de Marruecos. Muchas gracias.
Fechas, sí, sí, Eli, perdona, de hecho en unas fechas que son complicadas y que ya ha trascendido que Felipe VI y la llamada al rey de Marruecos pues podría interceder un poco en esa cuestión, con lo cual ya veremos si aprovecha también para pues hacer un poco de política, ¿por qué no? Estrategia política y personarse en el stand de Marruecos y hacer un saludo. Lo veremos, pero Eli, para terminar simplemente, permíteme, recoger el guante que has lanzado, que es la recuperación del turismo seguro, sí. Es el lema de esta edición. Hay que volver al turismo seguro. Con Fitur, digamos que empezó toda esta locura, con Fitur tiene que acabar, que sirva de laboratorio de ensayo, que demostremos que el hashtag que se hizo famoso en la pandemia, volveremos a viajar, cambia el futuro por el presente. Volvamos a viajar, Eli, volvamos a viajar.
Pues a ver si es verdad que tenemos ese espíritu, lo vamos a saber enseguida porque en unos minutos vamos a hablar con el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas. Veremos a ver qué es lo que nos cuenta. Hasta luego, Jesús.
Hasta
gracias.
Ahora.
Bueno, buen ambiente en Fitur, en el interior por lo menos de los pabellones, pero ¿qué estará pasando en el exterior? Se reactiva también gracias a Fitur el sector de la hostelería. Hay mucho taxi funcionando en las paradas, hay más movimiento. Nos lo va a contar Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, Eli. Sí, mucho tráfico desde primera hora en el exterior de IFEMA, también tránsito de gente. De hecho, los taxistas, los conductores de las VTCs prevén aumentar sus servicios durante los próximos 5 días en un 70%.
Sí, bueno, he hecho un servicio de Ciudad Lineal aquí a IFEMA. Para la hora que es, bueno, no está mal. Parece que sí, que hay más movimiento referente al tema del taxi, pero vamos, ahora todavía es pronto y es demasiado pronto para saber si va a haber más, pero en principio sí, se supone que sí, que desde Atocha y estaciones de trenes, autobuses, vendrá gente aquí a IFEMA y cogerán taxi seguramente.
Soy conductor de VTC, estamos trabajando con la embajada rusa actualmente estos días y estamos notando un poco lo que es el movimiento de personas y de profesionales hacia lo que es Fitur, con bastante trafiquillo y demás.
Hay muchísimo más tráfico, incluso la cafetería llena, que siempre nos sentamos dentro y estamos fuera. Y
policía.
La policía también, es verdad, que no salía a ver, y sobre todo el tráfico, para aparcar, para moverte.
Sí, normalmente llegamos muy pronto nosotras, sí. No tenemos problemas para aparcar y hoy sí que hemos tenido más problemas.
Hoy las cafeterías no paran de servir desayunos y gracias a esto algunos camareros, como Isabel, han encontrado trabajo.
Pues sí, yo es que estaba en paro y me han contratado aquí de extra por lo de Fitur y todo eso.
Muy contenta, ¿no?
Sí, la verdad que sí, bastante.
Marchando muchos cafés esta mañana, ¿no?
Sí, muchísimos. De hecho, te dejo porque tengo que continuar.
Hay muchos profesionales del sector del turismo que han vuelto a Madrid. No lo hacían desde el inicio de la pandemia, confiesan. Y estas son sus sensaciones.
Yo creo que es la primera experiencia grande a la que nos vamos a enfrentar. Y creo que es todo un reto. El hecho de que vengamos con PCRs o con test de antígenos, pues nos da la tranquilidad de que vamos a un sitio controlado y esperando lo mejor de Fitur, volver a la antigua normalidad y hacer negocios, que es a lo que venimos.
Totalmente muy motivados por lo que está pasando, después de tanto tiempo poder volver a una feria, estar con el público, muy contentos de poder mostrar nuestra empresa a la comunidad, así que bien.
Pues bueno, se nota alrededor de la feria, se nota el movimiento, lógicamente, pero no hemos detectado más tráfico de lo normal. Los hoteles no hemos tenido los problemas que anteriormente teníamos para buquear hoteles y hemos decidido en el centro de Madrid porque sabíamos que alrededor de la feria estaban más ocupados. Pero la oferta de hoteles ha sido increíble este año y entendemos que ha sido un poco por la situación. Aunque hay muchos cerrados, ha sido más fácil encontrar una plaza libre en hoteles.
Recordamos que para entrar en Fitur durante estos 3 días los profesionales tienen que traer una PCR negativa. No pasará lo mismo el fin de semana con la llegada del público.
Y luego a partir de ahí un poco las diferencias, pues es eso, el PCR, la obligación que tenemos nosotros los que venimos aquí como expositores, como profesionales, de tener el PCR, que luego contrasta un poco con el hecho de que se abre el fin de semana y es acceso libre. Bien es cierto que un número limitado de personas, pero sin ningún tipo de medida sanitaria, ¿no?
Así están las cosas. El fin de semana el aforo se va a reducir al 50%, eso quiere decir que no podrán pasar durante esos 2 días más de 100.000 personas. Se prevén unos ingresos de 100 millones de euros.
Muchas gracias, compañera. Bueno, la celebración de Fitur supone un espaldarazo, sin ninguna duda, muy necesario para un sector, el del turismo, que empieza a reactivarse de nuevo y después de muchos meses paralizado. A priori el escenario, bueno, pues parece que tiene buena pinta. Se ha acelerado el ritmo de vacunación, no hay restricciones de movilidad y la gente tiene muchas ganas de viajar. ¿Se estará reflejando esto en la actividad de las agencias de viaje? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Tatiana Tur, que es gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas. Tatiana, buenos días.
Hola, buenos días.
Estás en Fitur en estos momentos, ¿no?
Ahí mismo estamos, empezando la feria.
Bueno, una feria que, en fin, supongo que os ayuda a levantar la moral, ¿no? A todos los profesionales del sector, porque parece como que volvemos de nuevo un poco a la normalidad.
Pues sí, es para todos nosotros, todos los que formamos parte del sector turístico, un primer símbolo de reactivación, de volver a esta normalidad que tanto añoramos y que todos esperamos que vuelva muy pronto. Y bueno, es la primera gran feria de turismo internacional que se realiza de manera presencial y creo que esto es muy importante. Y además es una feria donde se han tomado todas las medidas y protocolos de seguridad y que nos da confianza a todos para poder volver a reactivar este turismo que todos queremos y que vuelva pronto.
En años prepandemia, porque hay que hablar así ya de Tatiana, Fitur suele marcar un antes y un después. Quiero decir, ¿notáis un aumento de reservas de viajes después de que se celebre la feria?
Fitur siempre ha sido una feria muy importante a nivel de turismo internacional. Antes se celebraba, tradicionalmente se celebraba en el mes de enero. Este año, pues bueno, hemos tenido que cambiar las fechas por todos los motivos que ya conocemos, pero yo creo que también va a ser un punto de inflexión y a partir de aquí pues va a volver esta normalidad y va a empezar a haber un cierto cambio. Así que en los anteriores Fitures, pues al celebrarse en enero, pues veías ahí muchas contrataciones, muchas operaciones que se cerraban para el resto de año. Yo espero que este año, que todo va un poco más retrasado, pues también sirva para reactivar estas contrataciones y nuevas reservas.
En España vivimos en un alto porcentaje del turismo nacional y del turismo extranjero. ¿Cómo van las reservas en uno y otro sector?
El turismo nacional pues va a tener mucho peso todavía este año porque, bueno, de todos los indicadores apuntan a que la recuperación va a ser primero en mercados más de proximidad, todo lo que es nacional y mercados europeos, y el turismo internacional va a empezar esta recuperación. También en cuanto a turismo internacional dependemos mucho de cómo progresan las restricciones de viajes, no solo las de España, porque aquí tenemos que ser muy conscientes de que no solo España está adoptando estas restricciones, sino también los terceros países, qué restricciones ponen a sus nacionales para viajar. Y ahí va a ser muy importante para poder ver esa reactivación, en qué sentido va. Pero sí que esperamos que todo lo que es turismo nacional y europeo, que es de más proximidad, este año poder empezar a ver esta recuperación.
Bueno, es muy importante que todos tengamos esa sensación de seguridad a la hora de viajar y con motivo de Fitur se presenta una campaña digital de confianza que lleva por lema "Con mi agencia viajo seguro", una campaña en la que han participado diferentes personalidades del mundo económico, cultural y social. Hay economistas, hay periodistas o hay deportistas como la atleta de CrossFit Lucía Sharon. Vamos a escucharla.
Hola, soy Lucía Sharon, atleta de CrossFit adaptado. A diario me preparo para competir y cuando me toca viajar por el mundo, los únicos obstáculos que me quiero encontrar son los de la pista. Del resto se encarga mi agencia de viaje.
Bueno, es un poco esa idea, ¿no? Que queremos, o que queréis, mejor dicho, las agencias de viaje, inculcarnos a todos los que somos posibles viajeros, ¿no? Que viajar se puede hacer de manera muy segura.
Sí, y además con agencia de viajes. Yo creo que el papel de la agencia de viajes siempre ha sido muy importante, pero en estos momentos todavía lo es más. La agencia de viajes es el profesional que te informa, que te lo gestiona, que te asesora en todo y te permite hacer ese viaje con seguridad. Tenemos que pensar que si antes a veces era complicado saber qué documento necesitaba para viajar a un país, ahora todavía lo es más. Y encontrar esta información, que además cambia minuto a minuto muchas veces, que no es una información que sea fácil y accesible, es muy complicado. Y la agencia de viajes facilita. Además, la agencia de viajes ofrece garantías, que ningún otro proveedor de la cadena ofrece estas garantías que dan las agencias de viajes. Y esto es muy importante. Yo creo que en estos momentos la seguridad, la confianza serán unos valores importantísimos y las garantías serán unos valores importantísimos a la hora de saber con quién contratas y cómo contratas un viaje. Y las agencias de viajes son los profesionales que realmente ofrecen todo esto.
Tatiana, las agencias habéis tenido que iros reinventando a medida que van avanzando los tiempos, ¿no? Las nuevas tecnologías, es verdad, que han facilitado mucho el que uno pueda organizarse su propio viaje saltándoos a vosotros, saltando ese eslabón, a pesar de que, como tú bien dices, una agencia de viajes te da unas garantías que no puedes encontrar en otros lugares, aparte de la comodidad de que te lo organicen absolutamente todo y de que además te aconsejen o te sugieran o te resuelvan un problema que te surge en un momento puntual. Es verdad que habéis pasado con la pandemia unos meses tremendos y ahora lo que mucha gente se pregunta es si va a haber una subida de precios por vuestra parte, porque claro, hay mucha agencia de viajes que lo ha pasado muy mal y a lo mejor hay que recuperar, digamos, ese dinero perdido.
No, las agencias en este sentido, los precios yo creo que se van a mantener en la misma línea, ni va a haber una subida ni una bajada, va a haber ese mantenimiento y las agencias no esperan recuperar estos ingresos perdidos a través de incremento de precios, sino ofreciendo servicio, incrementando ventas, es el objetivo que pretendemos. Yo creo que y el consumidor, el viajero, tiene que estar muy tranquilo en este sentido, que no va a haber un incremento de precios por parte de las agencias de viaje. Otra cosa son los proveedores o los servicios turísticos, que ahí las agencias no tenemos margen, que es lo que establecen los diferentes proveedores de los servicios turísticos, pero por parte de las agencias de viajes no se va a producir en este sentido.
Claro, si suben los hoteles o suben los vuelos, ahí vosotros no podéis decir absolutamente nada porque sois los intermediarios. Oye, Tatiana, la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a poner en marcha en este segundo semestre, cuando comience el segundo semestre del año, bonos turísticos con descuentos de hasta el 50% dirigidos a visitantes nacionales que elijan alojamientos hoteleros o agencias de viaje de la región. Eso se traduce en hasta 600 euros por persona. ¿Qué os ha parecido esta iniciativa?
Pues nosotros, desde el inicio de esta situación pandémica, es una de las medidas que llevamos solicitando al Gobierno. Y entendemos que no solo debería ser una medida de la Comunidad de Madrid, sino de todo el Estado, porque al final, en estos momentos lo que todos esperamos es esta reactivación del consumo. Sabemos que la gente tiene ganas de viajar y que está ahí con las expectativas, pero también tenemos que ser muy conscientes de la situación. Hay mucha gente que ha pasado por un ERTE y gente que ha pasado por una situación económica complicada, con lo cual yo creo que estos bonos de viaje que ayuden a esta reactivación del consumo van a ser muy positivos para todo el sector, para las agencias y para todos los que están detrás de esa cadena de valor, que si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia es que el turismo vivimos muchos más de los que nos pensamos. O sea, hay muchas empresas que indirectamente están participando del turismo y que hasta ahora no se habían dado ni cuenta.
Por cierto, ahora que hablas de esto, Hay un porcentaje muy alto de agencias de viaje que siguen en situación de riesgo, pues porque ha habido meses en los que han tenido que echar la persiana directamente. No sé cómo lleváis las negociaciones para que esas agencias y las personas afectadas por ERTEs o simplemente porque se han quedado sin trabajo puedan de nuevo reanudar su actividad.
Bueno, nosotros estamos ahí luchando para que esta reanudación pueda ser lo más pronto posible, pero bueno, tenemos que ser conscientes que durante esta temporada tampoco vamos a poder conseguir esta reactivación al completo y, por tanto, las ayudas, los ERTE van a tener que continuar. Ayudas directas también van a ser necesarias, o sea, ojalá que pudiéramos hablar de una reactivación total, pero uh-huh. mientras que ello no sea posible… estas medidas extraordinarias de ayuda van a ser necesarias para las agencias y para muchos otros que formamos parte del sector turístico.
Pues ojalá Tatiana Tur, gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, cuando hablemos en el próximo Futur, en la edición 42, que será el año que viene, podamos charlar ya tranquilamente, sin pandemia, sin COVID, sin restricciones y con por lo menos gran parte del sector, la mayoría de las agencias de viajes de este país funcionando de nuevo. Que tengáis mucha suerte, te dejo que sigas en Fitur, que hay que seguir trabajando.
Muchísimas gracias y esperemos que toda esta reactivación llegue pronto para todos. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, mucha suerte.
Gracias, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Voy a quedarme.
Calentamos motores para la final de Eurovisión con un especial de 4 horas en el que analizaremos los aciertos, los errores y las polémicas eurovisivas con Ruth Lorenzo, Beth, Miki Núñez y expertos en música y televisión. Además hablaremos con Blas Cantó a pocas horas de subirse al escenario. Eurovisión, la cuenta atrás, con un servidor, Hernando Escribano, el sábado a las 11 de la mañana aquí en Onda Madrid.
Porque yo voy a quedar.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
¿Y quién no ha perdido alguna vez algo en el metro, en un autobús o dentro de un taxi aquí en Madrid? ¿Pero sabemos dónde se custodian esas pertenencias que hemos extraviado y por cuánto tiempo? ¿Y cómo se pueden recuperar? ¿Cuáles son los objetos que más nos olvidamos? ¿Y los más raros? Bueno, pues todo esto se lo vamos a preguntar ya a Carmen Fernández, que es jefa de servicio de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿dónde perdemos los madrileños más cosas? ¿Cuál es el lugar de procedencia de esos objetos que vais almacenando en esa Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento?
Bueno, pues fundamentalmente vienen por los medios de transporte. Prácticamente el 50% de los objetos que recibimos en la Oficina de Objetos Perdidos proceden del aeropuerto de Madrid. Y luego también pues nos vienen muchos de metro, MT, taxi, Renfe, correos.
Si te pregunto por el objeto que más perdemos, yo supongo que los teléfonos móviles, no sé si será el primero, pero desde luego abundante debe ser, ¿no?
No, no es el primero. Fundamentalmente son carteras, luego también ropa, muchos complementos de ropa. Pero sí es verdad que en los últimos años, evidentemente, hemos detectado un aumento de entrada de dispositivos electrónicos, no solamente móviles, sino ordenadores, tablets.
¿Cómo me puedo, si pierdo algo, por ejemplo, en un taxi, cómo me puedo informar de si ese objeto ha llegado a vuestras manos o no ha llegado?
Bueno, pues evidentemente llamando bien al 010, que es el teléfono del Ayuntamiento de Madrid de Información General, o bien escribiendo un correo electrónico a objetosperdidos@madrid.es.
Bueno, ¿qué es lo más raro que tenéis y que se haya perdido en los últimos tiempos, Carmen?
Bueno, la verdad es que siempre nos asombra pues determinados objetos como una silla de ruedas o unas muletas, como se pueden perder, pero bueno, también nos llegan objetos muy voluminosos como televisiones, yo qué sé, una cortadora de azulejos, o es que hay una variedad increíble.
Claro, bueno, que alguien se deje olvidar un televisor, pues parece un poquito, mucho despiste hay que tener. ¿Cuánto tiempo se quedan esos objetos en vuestra oficina?
Se quedan 2 años. Dos años a disposición del propietario.
Sí.
Si el propietario no lo recoge y en este caso el hallador está interesado en adquirir la propiedad del objeto, pues entonces nos comunicamos con el hallador para que proceda a la recogida del mismo. Y si no lo recoge ni propietario ni hallador, pues pasa a disposición municipal.
Ya. ¿Normalmente los halladores suelen aceptar quedarse con los objetos o no?
Depende. Si es una, a lo mejor, una bufanda o no sé, un pañuelo, pues ya. A lo mejor no. Pero si es objeto de valor, pues evidentemente sí.
Curioso. Creo que además hay una publicación que los objetos perdidos se publican cada mes en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Lo digo para que estén informados los oyentes.
Eso es. Hay una publicación todos los meses de los objetos que han entrado en la Oficina de Objetos Perdidos en el mes anterior. Entonces hay un listado, tenemos un listado de objetos ya categorizados y luego pues un cajón de varios donde bueno, pues hay un poco de todo.
¿Habéis notado que hemos perdido menos objetos en estos meses de pandemia?
Sí, por supuesto. En el año 2020 entraron prácticamente la mitad de lo que suele entrar en la oficina de objetos perdidos. Si al año entran aproximadamente unos 75.000, el año pasado entraron solamente 34.707 objetos.
Madre mía, 75.000 objetos que perdemos fundamentalmente en los medios de transporte. Carteras, sí. Gafas, libros también me imagino que habrá bastantes.
Muchos también, bueno, muchos libros.
Y el clásico que es el paraguas, ¿no?
También, paraguas también.
Bueno, sí, efectivamente. Luego hay cosas más raras, como tú los decías, sillas de ruedas, sí. Una televisión. ¿Bolsos también perdemos?
También perdemos bolsos, sí, uh-huh. Efectivamente.
Luego hay cosas que sí nos llama mucho la atención que la gente devuelva. No por falta de honradez, pero quiero decir, por ejemplo, ¿décimos de lotería tenéis?
Sí. También hay décimos, también hemos tenido décimos de lotería premiados, efectivamente.
Fíjate, sí. O sea que la gente, sí. Por lo general, los madrileños somos, en fin, somos gente generosa y gente honrada, fundamentalmente. Sí. ¿Quién nos suele llevar esos objetos? ¿El propio taxista, por ejemplo, o el propio conductor de autobús?
Sí. Normalmente son el taxista o el personal de la MT o personal de Renfe o de AENA. De metro, uh-huh. Normalmente.
Oye, yo recuerdo otros años, Carmen, que hemos hablado de esta cuestión y se han llevado en la oficina de objetos perdidos. Hay cosas, hombre, que pueden llamar mucho la atención, como tú decías, un televisor, pues hombre, o una silla de ruedas, ¿quién se deja una silla de ruedas, no? Pero luego es que hay gente que se deja, pues, aparatos para la sordera, que se deja dentaduras postizas, sí. ¿No? Estas cosas, sí. Un zapato, sí. Que dices, bueno, pero la gente, ¿cómo vuelve a casa sin zapatos?
Sí, la verdad es que hay veces que nos preguntamos muchas cosas, pero bueno, muchos de esos objetos, por ejemplo la televisión, entendemos que más que perdido es abandonado, porque no creemos que se vaya a perder una televisión, así como así de 40 y tantas pulgadas, pero bueno, allí los tenemos.
Carmen, este año ha habido que tomar muchas precauciones con todo. ¿Podemos tener la seguridad de que un objeto que pasa por vuestra oficina, cuando vamos a recuperarlo, en fin, ha estado aislado o ha sido higienizado de alguna manera?
Sí, están aislados en la entidad de procedencia. Allí transcurren unos 2 meses más o menos, que es donde se depositan allí para que el que lo ha perdido pues pueda recuperarlo en el lugar donde lo ha extraviado. Y allí se aíslan durante aproximadamente unos 2 meses. Uh-huh. Y luego ya pasan a la oficina de objetos perdidos, con lo cual ya ha pasado sobradamente el periodo de aislamiento cuando llegan a nuestra oficina.
Si quiero recuperar un objeto, y creo que lo tenéis vosotros, ¿tengo que pedir cita previa, teniendo en cuenta los tiempos que corren?
Sí, hay que pedir cita previa. Sí, una vez que hemos confirmado que nuestro objeto está en la oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid, hay que pedir cita previa.
Si me encuentro un objeto, me imagino que ¿no? Lo llevo directamente.
No, en ese caso no. En ese caso, efectivamente, se accede directamente a la oficina.
Bueno, pues así funciona la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, que a veces no nos acordamos que está ahí, pero está cerca de Matadero Madrid y Madrid Río, junto a la plaza de Legazpi, que cuando perdemos algo, oye, podemos mirar a ver si alguien lo ha entregado allí, que en muchísimos casos se pueden recuperar esos objetos. Y desde luego, si nos encontramos algo, pues ahí están Carmen y todos sus compañeros deseosos de que los llevemos para poder devolverlo a su dueño. Carmen Fernández, jefa del servicio de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Llegan las noticias a Onda Madrid.